Camaradas, bienvenidos a este episodio especial. Seguramente si nos están viendo, estamos ahorita encarcelados en el tiempo, porque esta es semana de vacaciones para muchos de ustedes y para varios de nosotros. Entonces nos preparamos con un especial grabado, especialmente para este día, para poder descansar y que ustedes también, si están tomando vacaciones en casa, pues aprovechen el momento para geekear con nosotros. Camarada Leo, ¿cómo estamos?
Camarada Richo, muy bien, gracias. Y como se... ¿cómo se podría decir? ¿Cómo se utiliza usualmente en estas fechas? Vamos a festejar lo que se festeja en estos días santos, que es la animación.
Exactamente. Nada más santo que la animación.
Nada más santo que la animación. Y hoy vamos a hablar de las que consideramos para nosotros dentro de la República Geek, las mejores animaciones de todos los tiempos.
Sí, a propósito del estreno de X-Men 97, hay ahorita como que bastante conversación acerca de estas grandes series que formaron a la República. Y no fue una lista fácil de armar, cabrón, ¿no?
No, sí. Sí. Porque además, de entrada creo que vamos a empezar a poner como que ciertas reglas. O sea, hay una cantidad exorbitante de series animadas.
Así es.
Nomás empezando con el tema del anime. Entonces, discúlpenos, a nosotros nos gusta mucho el anime, pero no podemos ver todo y no podemos agregar todo. Entonces, lo que tratamos de hacer es poner a las más representativas aquí.
Y también le pegas el tema de la nostalgia, ¿verdad? Porque varias de estas series crecimos con ellas y pues ahí hay un factor cariño muy importante que dices, híjole, tengo que quitar de la lista, pero es que esta también me gusta. Y bueno, al fin teníamos que llegar a un top. Llegaste tú a tu top, yo a mi top y lo conjuntamos para ver en cuáles coincidíamos, ¿correcto?
Así es. Como lo hicimos en ocasiones anteriores, van a ver la imagen y dentro de la imagen van a aparecer las fotitos tanto del camarada Richo como la mía. Cuando aparecen las dos es que los dos coincidimos en que esta serie es una de las mejores y cuando aparecemos en solitario es pues...
La dudamos por alguna razón
y yo dije, no, a mí no me parece tan bien. Y el camarada Richo dijo, no, a mí sí me parece bien. Y ahí, entonces, cuando aparecemos en solitario es que esa nomás nos gustó a nosotros. Dicho esto, también, de nuevo, hay series que son entrañables para nosotros. Como yo se los he comentado en varias ocasiones, Remy para mí es una serie que me marcó el corazón de niño. Pero no está. O sea, entiendo el por qué no vaya a estar aquí. Sin embargo, para mí es sumamente importante. Con todo y esto, ahí les va lo que podemos hacer.
Déjame hacer una aclaración porque luego me pone. Porque dices tú, si está el camarada Leo es porque le gustó el camarada Leo. Si está el camarada Richo, no. Hay algunas que sí, incluso te dije, mira, esa sí la dejaste tú. Porque sí están en mi mención honorífica. El tema fue que nosotros nos forzamos a seleccionar 10.
Sí.
De todas las que nos pudieran surgir y todo lo que hemos visto en toda nuestra vida geek. Elegimos 10 y esas 10 son las que componen esa lista, las 10 de Leo, las 10 mías, y en algunas coincidimos.
Exacto.
Entonces probablemente hay una donde yo no aparezco porque yo decidí que no iba a ser parte de las 10 o tú decidiste que no iba a ser parte de las 10.
Porque tú estás mal.
¡Ah, qué chica! Muy bien, entonces explica las reglas.
Muy bien, entonces las reglas son las siguientes. Lo que vamos a hacer es para eliminar esta lista, Para elaborar esta lista, lo que hicimos fue basarnos en estos cuatro rubros, que es impacto cultural, calidad de la animación, historia y guiones, y dirección y producción. Entonces, basado en estos cuatro pilares, ahí fue donde tomamos nuestra decisión. Y luego, después de que hicimos esos cuatro estatutos y dijimos, esta es la que tiene lo mejor de esto, del otro, dijimos, y la que más me gusta a mí es esta. Y ya. O sea, nos quedamos con esa idea.
El criterio final es el importante.
Exacto. El criterio final es el importante, que es el de nosotros.
Correcto. Si quieres, vamos a ver la lista honorífica para comentar algunas de estas que no llegaron a nuestra lista final.
Perfecto. Empezamos con la lista honorífica. Y la lista de honorífica es de... Ahí les va. Empezamos con BoJack Horseman. BoJack Horseman... Es de verdad una maravilla filosófica acerca de la vida. Tiene episodios que son geniales, que te habla de este pequeño estrella que inició en los 80s como estrella de televisión y que es un ególatra así horrible, pero es una buena persona. Si no la han visto, se la recomiendo mucho. Es un viaje completamente, es increíble. Hay un episodio en donde no hay un solo diálogo, que es una maravilla. Con todo y eso, es una mención honorífica.
Correcto. La segunda que tenemos por ahí es Venture Bros, que te he de decir que yo la metí y la saqué como 3 veces de la lista. Adoro Venture Bros.
Sí. Y
me parece súper divertida, original. Es un estilo de animación único, güey. De hecho, también, digo, nosotros vivimos cerca de la frontera con Estados Unidos, lo hemos platicado. Y es, hubo una temporada en que a mí me tocaba mucho ir a San Antonio y a Austin. Y era de que si era sábado de Dios, fregón, porque que significa que hay Venture Bros. En vivo y veía los estrenos de capítulo en Estados Unidos. Me encanta esa animación.
Sí, es una maravilla. Y como la terminaron realmente con la película, a mí me encantó. Uh-huh. Se me hizo súper chido y súper elegante también el final, que ya está disponible todo uh-huh. en Max ahorita.
Así es.
Otra de nuestras series, menciones honoríficas, es Archer. Uh-huh. Que está a nada de terminar ya, está en sus últimos episodios. La encuentran toda en Netflix ahorita precisamente. Y también es una cosa maravillosa, es un humor para adultos, agrio, súper violento, súper interesante. Le ha dado 3-4 vueltas de tuerca a toda la historia. Pero el humor negro que manejan es uno de los mejores que se van a encontrar en una serie animada.
Es una de las cosas por lo que esta lista también fue muy difícil, sí. Porque tienes todos tipos de sabores. Por un Exacto. lado tienes algo fantástico, bonito, y por otro lado tienes una cosa super humor negro como Archer, o muy experimental como Eon Flux, pero que ahorita la mencionaremos. Y entonces era difícil llegar a un acuerdo cuáles serían las 10, pero sí, Archer también es una gran animación. La siguiente que tenemos por ahí es Clone Wars, y ahí también tuve mi debate interno porque... Además de que quería meterla en mi lista y estuvo de que sí, no, es un multiparte, o sea, porque por un lado tienes el Clone Wars de Jendi Tartakovsky y luego tienes el Clone Wars de Filoni
sí.
y luego tienes Rebels y luego tienes Bad Batch.
Exacto.
Y dice, todo esto podría estar. Y de hecho hasta mi hija me vio que estaba haciendo la lista y me dice, vas a meter Bad Batch, ¿verdad? Híjole, me encanta, pero no sé, ¿no? Y al final terminé yo manteniéndola como mención honorífica, por lo que veo tú también.
Entonces, sí.
Pero eso no le quita la genialidad que nos hicieron al expandir el universo Star Wars a través de la animación, ¿no?
Así es. Y dentro de las series que están aquí, que están sin terminar, que eso también es un logro interesante, mencionamos también a Blue Eye Samurai, que apenas va en su primera temporada.
Y es una maravilla.
Es una maravilla de serie. Le queremos dar un poquito más de tiempo. Creo que puede, tiene el potencial para estar dentro de esta lista. Pero seguimos con Invincible. Invincible, que nomás en 2 temporadas ya comprobó y confirmó cómo se debe de llevar a cabo una adaptación de una animación que es adulta, que también tiene esta violencia intrínseca del mundo de los superhéroes que a veces pasamos por alto, pero manejada de una forma increíble, con una cantidad de personajes maravillosos. Y sobre todo, creo que una adaptación que hace honor a cómo se debe de llevar un cómic a una animación de manera propia.
Exactamente. Es otra decisión difícil. Realmente es una gran adaptación, una gran serie animada.
Está en camino y le falta un chorro. Entonces,
quizás si revisitamos esta lista dentro de algunos
unos 2-3
años,
sí.
Sí, puede ser que del brinco, ¿no?
Uh-huh.
¿Cuál es la siguiente que tienes ahí que no alcanzó?
Samurai Jack.
Ah, Samurai Jack también es una gran serie. Jendi Tartakovsky.
Como, sí, Tartakovsky es uno de los héroes aquí de la, uh-huh. de la República Geek. Uh-huh. Y lo que hizo con Samurai Jack también, contar la historia de Jack a través de todo este círculo perfecto, uh-huh. dónde lleva el personaje, cómo lo trata. Y aparte cerrarla como lo hizo, me parece genial, o sea.
Y en el momento que la hizo, porque
además,
si mal no recuerdo, todavía no existía Adult Swim.
No.
Entonces fue una súper apuesta tremenda de concepto de animación y con su estilo de animación que también lo hace más impactante, más bello, más memorable, ¿no?
Así es. Y llevando a cabo todo este tema también experimental y de estas animaciones pequeñas que a veces duran una temporada o que a veces duran episodios, literalmente. Eon Flux es una muestra de lo que puedes hacer con un personaje maravilloso. Ahora, yo les recomiendo que vean los cortos de MTV.
Exacto.
En Eon Flux es sin diálogos, es solamente pequeñas aventuras de 10, 15 minutos. Son como, creo que una hora y media solamente, pero todos y cada uno de ellos son geniales, son súper originales, es un futuro distópico bizarro, pero la verdad es que es increíble y ver esas animaciones y empezar a trabajar y ver cómo va creciendo el personaje y cómo va entremarañando todo el tema de este futuro y la política y todo lo que está sucediendo, es también una cosa maravillosa.
Una gran temporada de experimentación de animación de MTV.
Exacto.
Y la joya de la corona fue Eon Flux, pero hicieron varios experimentos muy, muy interesantes en esos años noventeros.
Sí, yo no lo puse aquí en la imagen, pero tú también mencionaste y metiste dentro de las honoríficas a Robotech.
Claro que pues digo, ya hemos platicado varias veces cómo nos impactó a nivel república y a nivel psicológico.
¡Rick!
Sí, maldita sea, Roy Fokker y esa muerte que no hubiera esperado jamás, y menos a la edad que la vi. Robotech también es una gran joya de la República, sobre todo si piensas en la manera en la que se armó, que fue hecha con retazos de otras animaciones japonesas y que tuvo una secuencia creada en Estados Unidos y una gran secuencia. Entonces sí, esa también estaba así de que sí, no, sí, no, sí, no, y al final se quedó como mención honorífica.
Y por último, dentro de las menciones honoríficas, otra serie que está ahorita siguiendo, o sea, que sigue al día, va en su temporada, creo que 14, que es Bob's Burger. Bob's Burger, creo que la mejor manera de definirla es lo más wholesome que se van a encontrar allá afuera. Uh-huh. Es una belleza de serie y la premisa es simple y sencilla. ¿Qué pasaría si existe una familia en donde todos son buenos y todos realmente se quieren, se respetan y se aman? Bob's Burger es para la animación lo que Ted Lasso es para una serie de televisión. Así. Es sencillamente una maravilla. Hay episodios maravillosos. El final de temporada es impresionante. Acaba de terminar la tercera temporada y ya están preparando la número 14. El final de temporada número 13, yo estaba con lagrimita de Remy.
Es una gran serie.
Es una gran serie. Es hermosísima y de verdad les recomiendo mucho que si tienen familia, si tienen hijos, si tienen niños, sentarse a ver Bob's Burger con sus niños es una cosa maravillosa.
Así es. Pues bueno, ahí está nuestra lista de menciones honoríficas. Seguramente varias se nos quedaron ahí afuera, ¿verdad? Pero eso es más o menos las que nos hicieron batallar si las dejábamos o no las dejábamos. Y ya sin más ni más, pues vámonos directo a las que sí entraron en la lista predominante de esta noche.
Así es, vámonos y nos vamos con un clásico de clásicos en donde coincidimos perfectamente tú y yo. Ya hemos hablado varias veces de esta serie animada. Uh-huh. Y probablemente una de las mejores series animadas que se han hecho de un personaje de superhéroe en solitario, que es Batman The Animated Series.
Un cambio de juego total para la República en su momento. Nadie pensaba que pudiéramos tener una serie de ese nivel narrativo, con ese tipo de guiones, con esa calidad y con ese estilo gráfico. Y fue un trancazo, ¿no? Pescó al mundo de lado, porque nadie esperaba que esto pudiera llegar a suceder. Es un hijo directo de la película de Tim Burton, pero supera la película de Tim Burton narrativa y estilísticamente en muchos sentidos, ¿no?
Yo ahí fíjate que yo no estoy tan de acuerdo contigo de que sea un hijo directamente. O sea, es un producto de la popularidad que causó, exacto, Batman.
A eso me refiero.
Con Tim Burton. Sí. Porque el personaje de Tim Burton no se parece absolutamente nada al Batman.
No, de hecho, pues por eso tiene la música de Danny Elfman y demás. Sí, porque estábamos en plena batimanía, ¿no? De repente, ajá, Batman se puso de moda tremendamente y le dieron la oportunidad a Bruce Timm y a Paul Dini de jugar con el concepto. Y salió esta joya maravillosa que yo creo que es del top. O sea, no ha habido algo similar en años, ¿no?
Así es. Y creo que uno de los valores más grandes y que yo le agradezco mucho a Paul Dini, que hizo con la serie, y a Bruce Timm, fue que agarraron historias de los cómics y literal las trasladaron a episodios de la serie.
Así es.
Que ya de entrada eso es toda una maravilla, porque aventarse temporadas de 22 episodios, de 22 minutos cada uno, es cada episodio era literal un cómic que te leías cada semana.
Exactamente.
Entonces, también basado en eso, yo me acuerdo que uno de mis cómics favoritos de Batman, que yo leí de niño, que es Debiste Haberlo Visto, lo trasladaron de manera perfecta a un episodio. Uh-huh. Y junto a él, por ejemplo, hay otros dos episodios que son hiperclásicos y que si les recomendamos que si pueden ver en especial, que uno es el de Heart of Ice, de la temporada, que es la temporada 1, el episodio 3, que es una joya, que es donde presentan a Mr. Freeze.
De hecho, rescata el personaje de Mr. Freeze, porque era un chiste. Antes de ver este episodio, que de hecho creo que está escrito por Bruce Timm, no me recuerdo.
Sí, está escrito por él.
Pero Mr. Freeze era una tontería, no era un villano realmente respetado de Batman, ¿no?
Así es.
Después de cómo lo justificaron en esta historia, que llega un momento, como los grandes villanos, que hasta dudas si realmente es un villano o es una persona simplemente luchando por lo que merece en el mundo, lo que desea en el mundo, ¿no?
Así es. Y el otro episodio que también marcó un hito, porque es de esas cosas que hacen fuera del medio tradicional de este mundo, o sea, de este personaje que es una animación o una película, y lo trasladan al canon, que es en los cómics, que es la temporada 3, el episodio 21, Mad Love.
Exactamente.
Que es el origen de Harley Quinn. Harley Quinn, para los camaradas que no lo sepan, es un personaje que creó Bruce Timm para la serie animada. Y fue tan popular, le fue tan bien en la serie animada, que lo hicieron canon y lo llevaron a los cómics. Ahorita ya es canon. Todo el mundo cree que Harley Quinn es un personaje de los cómics más de Batman.
Y no, llegó mucho. De hecho, varios años después de haber pasado, incluso de haber terminado la serie animada, fue después que introdujeron a Harley Quinn en los cómics. Y ahora pues ya lo vemos en representaciones súper populares o ya muy comunes, como la misma película o la película de Suicide Squad. Y una de las cosas bien interesantes de Matt Love es el tratamiento psicológico que le dan al personaje para introducirlo, y la forma en que la relación que tienen estos dos psicópatas, hablando del Guasón y Harley Quinn, se conecta directamente con la relación del Joker y Batman. Y esa es una de las cosas que hace que este guión sea una maravilla y una joya, ¿no?
Así es. La serie animada de Batman estuvo desde 1992 y terminó en 1995. Y de hecho, el cómic que escribieron o que se desarrolló para introducir el personaje de Harley Quinn dentro del canon de DC, lo escribió Bruce Timm también. Bien.
Ahí agregó un episodio que creo que no lo traes tú, pero fue uno de mis favoritos. Yo ahora que estuve revisitando para recordar cuáles podríamos mencionar, el hombre que mató a Batman, güey. Ese también eso es un súper guión, que todo parece indicar que Batman está muerto y le adjudica la muerte a un criminal de poca monta. Y todo es parte de un plan. Y el Joker es el que se empecina de cómo que alguien mató a Batman y no fui yo. Sí. gran episodio también.
Pues bueno, con esto pasamos a la siguiente serie animada. Uh-huh. Que creo que este es un clásico. Y este es de los pocos series que están dentro de nuestra lista. Porque tenemos un par con esta característica especial. Es que no han terminado.
Ajá.
Pero son tan buenas. Ajá, y tienen tanto impacto a nivel cultural, a nivel de calidad, sobre todo a nivel de guiones. Esta es una de las series que creo que más nos ha impactado a todos, que es Rick and Morty.
Maravillosa serie.
Sí, es una maravilla. Rick and Morty empezó en el 2013 y sigue corriendo ahorita. Uh-huh. O sea, la verdad es que, y para escoger también episodios, híjole, batallamos un poquito, pero, la historia de Rick, de este científico loco, megalomanómano, ególatra, que es la persona más inteligente del universo, y cómo se mueve dentro del universo y todo lo que hace, y cómo va como 10 pasos adelante de todos, y las historias es una pinche genialidad. Y aquí los dos coincidimos, igual que en la serie anterior, de que esta es una de las mejores series animadas de todos los tiempos.
Sí, en esta no hay que dejarlo esperar. Ya definitivamente se ganó su lugar en la historia de la República como algo de lo mejor. Es impresionante también cómo esto era como una especie de broma, visión más dark de la relación del Dr. Brown y Marty, y se termina convirtiendo en una cosa totalmente diferente, y cómo cada uno de los personajes, que incluso al principio pensaba que solo estaban ahí para hacer gag cómicos, terminan teniendo profundidad. Cada uno de los personajes va construyendo, ¿no?
Sí, no, bueno, hay episodios como el de Rick Antis Mix-Up, que es donde le da esta poción de amor Rick a Morty, y luego es una continuación en dos episodios seguidos. Y donde literal convierten todo su mundo en un mundo Cronenberg, que le llaman, y que todavía existe ahí. Es una pinche locura y una maravilla ese episodio. O sea, se me hace así de que, no mames, es fascinante. Que esa es la temporada 3, en el episodio 7, y en la temporada 2, el de Total Recall, también es otra cosa. Y obviamente un clásico, clásico. En la temporada 3, que es Pickle Rick, también Pickle es Rick. Otra cosa increíble. O sea, Pickle Rick haciendo este homenaje a John Wick de una manera impresionante y bien chingona.
Que ese es otro valor que tiene Rick and Morty, cómo juegan con la cultura pop. Y cómo introducen elementos que nosotros como fans de la República reconocemos inmediatamente, y puede que mucha gente los pase por alto, ¿no? Pero además juegan con estos elementos y los elevan y los convierten en parte de su mitología. Es otro nivel, Rick and Morty.
Sí, y aquí lo que más impresionante es el nivel de los guiones. Los guiones son hiper complicados. Uh-huh. Ellos mismos, el propio Dan Harmon ha dicho, güey, o sea, lo que más nos complica esto es nos tardamos años en escribir un episodio. Uh-huh. O sea, un solo episodio para que todo cierre de manera perfecta, para que todo funcione. O sea, crear este enemigo, el Evil Morty, es una pinche genialidad también de personaje. Y tiene muchos elementos que a mí, la verdad, me sorprenden de lo emotivo y de lo trascendentales que pueden llegar a ser. Como cuando Rick se enamora de esta entidad que controla todo un planeta. O sea, y que tú dices, güey, pues entonces se me hace que no es tan malo que nos controle una pinche entidad loca como esta. Y luego cuando la sueltan y que dejan a los humanos vivos, a esa raza viva, y que se empiezan a matar entre ellos por la razón más pendeja del planeta. Y luego volteas así a ver la tele tú y dices, ah, nosotros también nos estamos matando por razones bastante pendejas. O sea, si es así de que tú dices, cuestionas ese tipo de cosas, así de, híjole, el imperio no hizo nada mal. No suena nada mal.
Es toda una metaconversación social también. Entonces, y además de estos giros de tuerca extraños donde te presentan algo como un personaje que podrías relacionar con en mil novelas o cómics de alguien que controla la mente y le da un giro que no realmente no esperabas. O el tema de las tierras infinitas, que llega un momento en que dices, ¿cómo? Entonces el Rick and Morty que estoy viendo ahorita no son el Rick and Morty original. ¿Por qué? Y no voy a decir qué, para que YouTube no nos cancele.
Güey.
Es una pinche locura ese episodio también.
Sí, güey. El de Tales of Citadel. ¡Pota, ma! Es así de que tú, neta, güey. O sea, neta, acabo de ver un episodio como esto que podría ser una trilogía de ciencia ficción en cualquier otro lado, en cualquier otro medio, así de que una belleza de guión. Tales of Citadel también es otro pinche episodio, así que te explota la cabeza. Es maravilloso.
Gran, gran serie, Rick and Morty. Y espero que nos dé todavía muchos episodios más.
Así es.
¿Con cuál seguimos?
Ahora seguimos con... Híjole, aquí va solo, camarada. A mí me encanta...
De veras,
fíjate. De veras. Me encanta Justice League Unlimited. No está en mi top 10.
Fíjate, qué curioso. Yo pensé que en este íbamos a coincidir porque definitivamente el universo de Bruce Timm y Paul Dini fue un game changer en muchos sentidos. Sí. Lo vimos, ahorita hablamos de Batman y ahora toca el turno de la Liga de la Justicia. Creo que no he visto un tratamiento más apropiado, serio y respetuoso de la Liga de la Justicia. Incluso me atrevo a decir que de un equipo de superhéroes como los guiones que vimos en Justice League Unlimited. Hay cosas muy interesantes, por un lado, cómo trataron a la Gran Trinidad, a Batman, a la Mujer Maravilla y a Superman, pero luego también cómo fueron introduciendo todo este universo de DC y cómo de repente había capítulos donde el protagonista era The Question, güey. Y era un gran capítulo, güey.
Sí, está chido.
Y entonces vimos interpretaciones de cómics, adaptaciones de cómics, vimos historias originales, vimos exploraciones de la relación Wonder Woman-Batman, exploraciones de la relación Batman-Superman. Y luego, además, todo estaba conectado. Y uno de los episodios que llegó a ser de los más fuertes fue precisamente al final, cuando lo conectan con Batman Beyond y te hacen ver que este universo de Justice League Unlimited está conectado con Batman Beyond y con de alguna manera con la serie animada de Batman. En ese sentido, creo que es el equipo creativo de Tim y Dini y todos los que estaban junto con ellos, porque no estaban solos, son los que mejor han tratado al universo DC y la mejor adaptación que hemos visto de estos cómics en algo que no fuera papel, ¿no?
Sí, creo que en eso te doy toda la razón. Creo que el tratamiento del universo DC o de esta especie de universo compartido entre las series animadas sí es lo más cercano que hemos visto a cómo están en los cómics. Es más, yo me atrevería a decir que en determinado momento lo hicieron hasta mejor que en los cómics en muchos aspectos. Sí. Sobre todo con un personaje como el de Batman Beyond. Ahora, la historia a mí se me hizo que termina muy abruptamente. Y este tratamiento que le dieron a Batman Beyond y lo dejaron completamente abierto y que fue una especie como de... Bueno, ahí está su episodio final de la serie. Está ahí.
Con un poquito de contexto también ahí, ellos ya no sabían si seguía o no seguía. No les habían terminado de decir. Entonces dijeron, antes de que nos digan que ya no, queremos contar este pedazo de historia. Y lo soltaron como un pedacito dentro de los episodios finales.
Ahora, sí tiene episodios memorables que yo sí me acuerdo. Te digo, no está dentro de mi top 10. Obviamente, pues, hay muchas razones para eso. Pero, a nivel de tratamiento de personajes, creo que ahí lo hace muy bien. El episodio de Booster Gold.
Ah, muy bueno, güey.
Donde él está batallando y tratando de ser como un superhéroe o tratando de demostrar que sí es un héroe. Se me hace padre, se me hace interesante, se me hace un buen episodio ese, por ejemplo.
Es que también creo que una de las cosas que valió mucho la pena de esta serie es que siempre se mantuvieron entre de repente es ligera y de repente es seria. De repente es ligera. Tenemos episodios de el gran robo del cerebro, que es cuando Flash y Lex Luthor cambian de cuerpos. En una de las cosas más bobas. Pero, cómo me reí con ese episodio y cómo lo disfruté, sobre todo la escena donde está en el baño del cuartel del ¿cómo se llaman estos los malos? Se me fue el nombre del...
Del Salón de la Injusticia o algo así, ¿no?
Ajá, y está en el baño y entra y está, Lex Luthor, pero en realidad es Flash. Y creo que es, no me acuerdo si es Salomón Grundy o quien le dice, ¿no te vas a lavar las manos? Y dice, no, porque soy malo. De las mejores respuestas que he escuchado. Esas, y luego cuando llega Darkseid, Divided We Fall, hijo, güey, también es uno de los grandes episodios. Vemos a Batman enfrentando a Darkseid de una manera creíble, muy de la Justice League. A mí me encanta esta serie y creo que sí dejó muy, muy bien marcado su lugar en la República.
Va, ok, pues están dentro de tu lista.
Muy bien.
Ahora voy yo solo.
Dale.
Con una de mis series favoritas de todos los tiempos, que es Futurama. Uh-huh. Futurama creo que es una cosa casi perfecta en toda su concepción, todo lo que hizo. Y para los camaradas que nos están viendo y que ahorita estén preguntándose, claro, van a mencionar a la serie más famosa. No vamos a mencionar a los Simpsons, ¿ok? No. O sea, no.
No llegó a la lista.
No llegó a la lista, además de que pues tampoco entra un poquito en todo este rollo. Tratamos de sacar de lo más posible todo este tema y traernos lo más sci-fi, lo más fantasía, lo más
Superhéroes,
lo más así que cercano a la República. Entonces también los Simpsons, por más que nos llegaran a gustar, ahorita ya como que no. Uh-huh.
Pero para mí... quita que tiene grandes episodios.
Pero... Claro, sí. Pero para mí, por ejemplo, Futurama tiene episodios increíbles que volvemos a lo mismo. Es una serie boba, es una serie de comedia, de ciencia ficción, pero se burla de la ciencia ficción de una manera muy inteligente, no a la misma altura que un Rick and Morty, pero sí de una forma súper inteligente, con un humor muy bien trabajado, con un timing casi perfecto también a la hora del delivery de ciertas bromas, de ciertos episodios. Hay episodios que son desgarradores y eso es lo que más me impresiona. Hay episodios que son que terminas literal de, neta, güey, me estás haciendo llorar, pinches monitos, o sea, de Futurama, como The Lock of the Fridge, que es cuando Fry descubre la historia de su hermano con el trébol de cuatro hojas. Güey, el final, cuando ve la tumba, tú dices, no te mames, güey, o sea, qué bonito. Y que tú así de que, güey, no mames. O que también este es un clásico y es el que creo que todo mundo recuerda, que es el Jurassic Park, que es el del perrito de Fry también, que se queda esperándolo cuando él se queda atrapado en la cápsula y viaja mil años. Y el perrito se queda esperándolo toda la vida, o sea, por años afuera de la pizzería. Y tú así de que desgarrado por dentro de, no mames, güey, o sea, qué pedo con este güey y su perrito. O sea, así, esos así súper conmovedores episodios. Y obviamente, Meanwhile, que es el último episodio, bueno, los últimos dos episodios de la última temporada, no la nueva que acaban de estrenar, sino de la última temporada donde hacen este reboot. Esos episodios para mí son perfectos, donde se queda atrapado Fry en este loop en el tiempo y al final con Lila dicen, ¿sabes qué? Pues estamos aquí atrapados, todo está detenido, el tiempo está detenido, vamos a disfrutarlo. Y se pasan el resto de su vida hasta que son viejitos recorriendo el mundo, como una pareja, como ellos solos, disfrutándose ellos solos. Ese final a mí se me parece una maravilla, una genialidad. Y para mí por eso, por ese tipo de episodios, el episodio también donde Fry aprende a tocar un aparato sinfónico raro y que le está tratando de demostrar su amor a Lila con eso, también es súper emotivo, o sea, súper bonito y súper emotivo el episodio. Obviamente enmascarado dentro de todo este rollo de que el diablo existe, de la ciencia ficción y de todo este humor negro también dentro de la serie. A mí esos guiones y esa dirección se me hace genial. O sea, creo que es una de las series de mayor calidad también en el tema de sus guiones, de la calidad de las historias. Y además, cómo pudo aguantar y sobrevivir durante tantos años en este mundo donde todo mundo la quería cortar, todo mundo la quería destruir, güey, sí.
Con todos los problemas de producción que tuvo y siguió adelante y todavía regresó de entre los muertos, sí. Me parece una gran serie. por alguna razón no termina de impactarme personalmente, güey. Me parece una muy buena y por eso no está en mi lista, pero sí reconozco el valor que tiene la República y su calidad. Vamos con la que sigue. The Real Ghostbusters, me dejaste solo y pensé que a lo mejor íbamos a coincidir un poco en esta. Tengo que... Uno es uno de mis soft spots. Creo que en mi infancia está toda la franquicia de los cazafantasmas me golpeó fuertemente a mí de niño. Pero descubrir esta serie también fue, creo que, uno de los momentos en donde mi cabeza voló a nivel República. Me parece que, amén de que por probablemente la calidad de animación no era la mejor, era una calidad animación americana regular, el equipo creativo que se conformó para escribir los guiones se voló la barda. De hecho, la parte de la historia dice que pensaban que estaban haciendo una caricatura para explotar una IP que estaba funcionando, que eran los cazafantasmas, y nunca pensaron que estaban a punto de construir un fenómeno cultural que rebasó en varios sentidos a la película, ¿no? Me parece también que es el origen del estilo de creación de series animadas de Estados Unidos, hablando del tipo de gente que estuvo trabajando ahí, como Michael J. Straczynski, que justo también fue el que nos dio algunos de los mejores guiones de esta serie. Y fue, si ustedes sienten, si han visto esta serie, si ustedes sienten que en algún momento se perdió y se volvió boba, fue en el momento en que Straczynski se enojó porque le empezaron a controlar los guiones cuando funcionó y empezaron los productores a meter manos. Y llegó un momento en que dijo, ya no más, ya no pienso escribir más esta serie. Se salió y se notó el cambio de rumbo. Él era uno de los escritores pivotales dentro del cuarto de escritores. Y cuando él se salió, incluso fue el cambio de nombre cuando se convirtió en Slimer y los verdaderos cazafantasmas. Y luego otra serie de intentos por rescatar la franquicia. Pero ya no volvió a ser lo mismo. Los episodios que en mi cabeza están, pero tatuados para siempre, definitivamente el del espantaniños, que se llamaba The Boogeyman Comet, yo creo que lo vi, es la vez que me recuerdo haber estado más aterrado en mi cuarto en plena tarde, güey, viendo una caricatura, güey.
Qué chido.
Con todo el concepto de hay un monstruo viviendo detrás del closet de cualquiera de los niños, siempre ha sido algo eterno, ¿no? Pero el convertirlo en no solo es un monstruo, sino es una entidad poderosa que viene de otra dimensión y que se alimenta del miedo, y que Egon Spengler era uno de las víctimas cuando era niño y reconoce que este era el monstruo que vivía detrás de su closet y se enfrenta junto con otro niño hasta meterse a la dimensión y capturar al espantanillos, es una de las grandes historias de Real Ghostbusters. ¿Qué decir de When Halloween Was Forever, que fue la noche que se alargó? En español creo que así le pusieron, que es cuando llega Sam Hain como el demonio detrás de Halloween y hace que la noche se alargue, como dice el mito de Halloween en Europa. Uh-huh. Y son los cazafantasmas los que tienen que vencer a Sam Hain antes de que termine con la eterna oscuridad alrededor del mundo. Y el otro que traje aquí como selección es The Collect Call of Cthulhu, que fue mi introducción a Cthulhu. Yo no sabía qué diablos era Cthulhu hasta que vi este episodio de los cazafantasmas. Me voló la cabeza, investigué más y entonces ya fui como fui a dar con la serie de novelas.
Descubriste Lovecraft.
Descubrí a Lovecraft, exactamente. Gracias. Que de hecho, ese es otro tema de Real Ghostbusters. No se tomaron a la ligera los guiones. Tiene mucho lore real. De entrada hay mucho Lovecraft, mucho conocimiento lovecraftiano dentro de los guiones. Pero también cuando hablan de entidades y demonios, había un trabajo de investigación detrás de por qué Sam Hain, o por qué Cthulhu, o por qué el Espantaniños, etcétera, ¿no? Entre otros tantos personajes que fueron introduciendo dentro de esta serie.
Sí, o sea, a mí lo que me pasó, fíjate, con esa serie es que se me hace que yo no la vi de niño y la vi muy tarde. O sea, ya la vi de adulto y no tuvo el impacto que debería haber tenido conmigo, creo.
Puede ser. De hecho, la película que está ahorita de Frozen Empire toma mucha inspiración en las caricaturas. Lamentablemente la película no termina a ser lo que es o lo que debía ser, pero se nota que mucho del mito de cazafantasmas, de los que lo vimos nacer en las películas y que nos fuimos junto con todo el crecimiento de las series, gran parte de la mitología que adoramos de Ghostbusters se creó en The Real Ghostbusters,
¿no? Yeah.
La relación de Janine con Egon fue algo que nació más bien en la serie animada. El cariño que le tenemos a Slimer también o pegajoso para Latinoamérica, tiene que ver con cómo lo presentaron dentro de la serie animada. Y el hecho, y esto se me hizo una genialidad desde niño y ahorita sigo pensando, güey, qué buena meta, metamención, güey, o metareferencia, el hecho de que los verdaderos cazafantasmas son los verdaderos cazafantasmas, güey. Y lo que tú viste en la película es una adaptación de la vida de los verdaderos cazafantasmas y hay un episodio en donde ellos son invitados al cine a ver la película de los cazafantasmas que está basada en ellos, güey. Se me hizo un giro tremendo de tuerca ahí.
Ah, eso está chido. Eso está interesante.
Todavía andamos medio fregados de la garganta. El camarada Leo se los está ahogando. Está bien, porque yo puedo seguir geekeando de los verdaderos cazafantasmas. Que, por cierto, para los que no sepan, ¿por qué los verdaderos cazafantasmas? En su momento había una disputa de derechos de autor sobre el nombre de los cazafantasmas, porque antes de que existiera la película de Ivan Reitman, había una serie de televisión que se llamaba Los Cazafantasmas, que después vimos como una adaptación animada a nuestra época con un gorila y demás. Bueno, Filmation seguía teniendo los derechos del concepto cazafantasmas en televisión. Entonces, para que Dick pudiera crear la serie animada de los cazafantasmas basada en la película, tuvieron que cambiar el nombre y por eso se llama The Real Ghostbusters.
Ah, ok. No, pues sí, tiene más sentido. Yo conozco la historia de la creación de la película y que es una creación de los actores, de los... que fue, o sea...
Aykroyd y...
Dan Aykroyd y ¿qué, perdón?
No es... O sea, Harold Ramis intervino, pero según yo también...
Sí, ya nomás al final, para afinar el guión y como director. Y como director. Pero el concepto original es de Dan Aykroyd y de
Harold Ramis.
Y Harold Ramis, exactamente.
Sí. Y pues bueno, por eso yo creo que Real Ghostbusters se merece un lugar en esta lista, porque marcó toda una generación, pero además transformó mucho los cuartos de guionismo de las series animadas en Estados Unidos.
Interesante. Sí, está chido eso. Bueno, pues si quieres nos movemos a la siguiente. Y aquí también, ahora otra vez yo, ahora voy yo solo.
Y esta estuvo entrando y saliendo de mi lista, ¿eh? Adoro esta serie, güey.
Sí, a mí se me hace una pinche maravilla esta serie. Uh-huh. O sea, es una joya que yo no sé por qué la gente no la pone en más listas o no aparece en más lugares, que es Gravity Falls. Ajá. Además, Gravity Falls es impecable porque son dos temporadas, se acaba y le dice, no, vamos a hacer más, pegó con más. No, güey, esa es la historia.
Eso es lo que tengo que contar.
Eso es lo que tengo que contar de la serie. Se acabó. Dijo, no, güey, pero es que pegó un chocó. No, güey, ya se acabó. Pero es que los niños y los... Güey, ya se acabó, güey. Uh-huh. Así de sencillo. Y eso me parece genial porque respeta el concepto y respeta la historia. De hecho, al rato vamos a hablar de otra historia que hace exactamente lo mismo. Y aquí es una maravilla. Cada episodio es un descubrimiento nuevo. Uh-huh. La relación de los hermanos es maravillosa. Uh-huh. La relación con el tío también.
Tío
es,
abuelo.
El tío abuelo es también otra cosa genial. Los personajes secundarios también son una maravilla porque son personajes, de nuevo, son personajes que tú los ves y en apariencia dices, ah, mira, él va a ser el malo. Y no. Ajá. Termina siendo un amigo más dentro del grupo o termina siendo este camarada que te ayuda para conectar de otra manera. Y todo este rollo de explorar me recuerda mucho mi niñez de... tratar de ir al patio de tu casa y ponerte a jugar con las cosas que hay en el patio. Así y entonces el árbol es el troll que está parado ahí, tienes que hablar con él. Y luego levantas una piedra y la hormiguita es este elfo que se está moviendo. O sea, está lleno de esa magia. Uh-huh. Y cada episodio te va mostrando y va creando y va desarrollando y va expandiendo el lore. Y el lore así de manera impresionante. Y no te imaginas siquiera hacia dónde va la serie ni cómo va a terminar. Y tiene una cosa maravillosa. Los episodios finales que se llaman Wermageddon. Mm-hmm. O sea, Wermageddon como el Armagedón raro. Que son los últimos tres episodios de la segunda temporada. Porque además esto, camaradas, tiene dos temporadas. Se acaba y that's it. Ajá. Son 42 episodios y se acabó. Y dices tú, qué pinche maravilla de cosa es esta. Sí, exacto. Los últimos tres episodios son de... Güey, no me puedo creer lo que estoy viendo. De las cosas, de una cosa rara más otra, más rara, más otra, más rara. Cuestiones interdimensionales. Estoy viendo de X-Files mezclado con Fringe, mezclado con ¿cómo se llama? Bone, mezclado con El Señor de los Anillos. Así tú dices, güey, what the fuck con esto. Y todo tiene sentido. Y tú dices, qué bonito. O sea, qué bonito.
Y siempre kid friendly, güey. Que eso también es una de las cosas que...
Es algo también...
No lo puedo entender cómo lo logró, cómo mantuvo esa consistencia y ese tono en donde siempre está pensado en los niños primero, güey. Sí. Y que como adulto lo ves y lo disfrutas. Sin embargo, está pensado en los niños primero. Incluso también a mí siempre me sorprendió que esto sea un producto Disney, güey. O sea, sí, de alguna manera dices, ¿cómo se salió con la suya de que le permitieran meter tanta oscuridad en un producto para una serie animada de Disney, ¿no?
Se me hace que el creador de la serie, no me acuerdo ahorita cómo se llama, chinga. Se me
y él también ya se convirtió en una super figura.
Sí, sí, sí. El creador de la serie se me hace que se aventó como que la primera temporada y le dijeron, ah, está chida, güey. Te vamos a comprar dos temporadas. Aviéntate, les dijo, güey, voy a hacer las dos de corrido, uh-huh, así, terminarlas así de manera como una pinche Armageddon literal dentro de la serie. Y ya, antes de que me digan algo, me la cancelen. Uh-huh. Así, siento que así fue, de que me voy a aprovechar ahorita, saco todo. Y cuando volteen y me digan, ah, la madre, güey, ¿qué estás haciendo? O sea, no,
demasiado tarde,
ya se transmitió y se acabó, güey. Siento que así le hizo este cabrón, güey. O sea, sí, está, es una belleza además en el trabajo de animación. Cada episodio son aventuras súper bonitas, súper padres. O sea, el episodio de, además del de Wormageddon, el episodio donde el cerdito que viaja en el tiempo y se está moviendo, güey, es una joya ese episodio también.
Sí, preciosa serie, si no la han visto y si tienen camaradas chiquitos con quien compartir este mundo, Gravity Falls es una gran, gran oportunidad, porque además tiene ese valor de volverla a ver, tiene ese
rewatchable, ¿verdad? Sí, la puedes volver a ver y volver a ver y volver a ver y no pasa nada, o sea, se siente fresca, se siente novedosa, la historia es genial. Y por último, el otro episodio que a mí me encanta de la temporada 1 es el de Dreamscapers, que también engloba toda esta relación entre los personajes. O sea, esta relación de amistad, de amor, de cómo se quieren, de cómo están conviviendo. Güey, de verdad, gran recomendación. Si no la han visto, está en Disney Plus y es una joya. Es una maravilla, maravilla. Sí.
Muy bien. Vamos con la siguiente. Batman Beyond. Veo que también me dejaste solo. Creo que a mí me impactó mucho esta temporada de DC. De entrada también Batman
Beyond. Oye, eres muy amante de DC, ¿verdad? Por lo visto.
Esta temporada fue una... Por eso cuando dicen, no, hombre, es que los de República son más realistas. No mames, ¿de qué están hablando, güey? O sea, sí. Esta temporada... Y realmente nos dio cosas impresionantes en adaptación. Marvel no se ha acercado ni a la superficie de lo que hizo DC en esta época. No hay nada cerca de Marvel de la calidad que tuvimos en esta época noventera de adaptaciones de DC. Y Batman Beyond tiene un punto muy importante que cuando la anunciaron, creo que incluso me acuerdo haberlo visto en Wizard, fue una onda así como de, ¿pero cómo vas a hacer una serie del futuro de Batman y sin Batman, no? Vas a mandar al carajo todo, ¿no? Y esto no va a tener sentido y esto es una tontería y esto es un error. Está tratando de aprovechar la IP y bla, bla, bla. Y se estrena y ¡kabum!
Sí, fue un éxito. Fue un mega éxito la serie.
Y fue súper inesperado porque el concepto del Batman adulto, experimentado, que está sentado en la Baticueva, fue... quizá una de las cosas más geniales de este equipo creativo, ¿no?
Sí, esta pequeña vuelta de tuerca de llevarse el Batman de Dark Knight Returns a esta época en el futuro, en este futuro cercano también, como más tecnológico, con esta estética muy de GLA Unlimited y de la serie de Superman también. O sea, sí estaba interesante. A mí me gustaba mucho, se me hacía muy divertida, pero no me impactó tanto tampoco.
También la parte gráfica, porque a pesar de ser el estilo animated, Bruce Timm, Paul Dini...
Sí, era muy estilizado, muy bonito.
Exacto. Y esta interpretación del futuro del universo DC como medio electrónico, también era un espectáculo visual de verse. Algunos episodios que apunté por aquí para recordar, definitivamente los primeros, Rebirth, donde Terry McGinnis descubre que Bruce Wayne es Batman y se hacen colegas o se unen en la lucha contra el crimen. The Call, que es cuando llega la Liga de la Justicia del Futuro
está bien chido.
A reclutar a Batman Beyond, y que además hay toda una intriga y que tiene que ver con Superman. Ese es otro gran episodio. Y hay Witness, porque creo que una de las cosas que más disfruté de Batman Beyond era la relación de Barbara Gordon con Terry McGinnis.
Yeah.
Y el hecho de que Barbara Gordon nunca terminara de confiar del todo en Terry McGinnis, sí, eso era parte del encanto de esta serie. Y otra vez, conectado. Porque la razón por la que Barbara Gordon no confiaba en Terry McGinnis y se alejó de Batman tenía que ver con Batman, la serie animada. Claro. Y cosas que vimos en la serie de Superman terminaron teniendo que ver con Batman Beyond. Igual, ahorita lo comentamos, con Justice League Unlimited.
Sí, de hecho hay un episodio muy interesante de Justice League Unlimited donde viajan al futuro y se encuentran con Terry y con el Batman Beyond y con el Batman ya viejo, así de que creo que viajan Hawkman y Flash, o no me acuerdo quién. Personajes bien random, ni siquiera son de los principales. Pero sí, esa unión sí se la respeto y creo que hicieron algo bien interesante a la hora de conectar con ciertas líneas y puntos esas series animadas. Esas cuatro en particular lo hicieron bastante bien.
Por eso si alguien dice que no existe una adaptación del universo DC completo o piensa que lo mejor es el Arrowverse, híjole no, lamento informarles que no. Sucedió varios años antes y fue toda esta temporada.
El universo animated
que comenzó con Batman Animated Series.
Así es.
Muy bien.
Y pues bueno, con la siguiente, ¿vamos los dos juntos?
Bien. Ya regresé.
Ya regresamos.
Me respaldas, güey. Ya me siento solo, güey.
Y con una de las... con uno de los mejores animes que se han escrito. De los mejores mangas que se han escrito. Y de los mejores animes que se han producido.
Y de las peores adaptaciones que ha hecho Netflix.
No, pero no vean las películas. No vean los live action. Death Note. Sí. Death Note, la serie animada, es... eso está a otro nivel, güey. Es otra cosa completamente diferente. De entrada, el concepto del manga de Death Note es una cosa súper bizarra y súper diferente. Pero la adaptación que hicieron es una belleza, güey. O sea, mezclaron un pinche thriller psicológico donde te pone a explorar todos estos temas de moral, de justicia, de qué significa ser bueno, qué significa ser una persona que puede cambiar al mundo para bien, pero utilizando una herramienta del mal, por llamarlo de alguna manera, o utilizando recursos que, con los cuales a lo mejor pues no podríamos estar tan de acuerdo. Es esta última frase de el fin justifica los medios. Y aquí se explora todo este tema a través de un thriller, además policíaco y psicológico increíble. Dos personajes maravillosos como Light y L. Él, yo me acuerdo que cuando yo leí el manga me enamoré. Dije, güey, no mames, qué pinche personaje tan genial. Y Light al mismo tiempo era de, güey, no sé si estoy a favor o en contra de este cabrón.
Correcto.
Porque está haciendo algo bueno. No lo está haciendo de la manera más correcta, pero mal no está. O sea,
no. De hecho, creo que eso parte de la magia y de lo genial de esta serie es la duda existencialista de qué haría yo con una libreta como la de Death Note, ¿no?
Sí.
Y probablemente la tentación está ahí de hacer esto. ¿Y cómo fue desarrollando el personaje de Light de ser un joven normal que tiene la oportunidad de hacer esto y cómo se va convirtiendo en este verdadero rival para él, que es un super detective además? Es la magia de estarlos viendo enfrentarse psicológicamente a distancia sin conocerte.
Sin saber quién es uno u otro.
Y reconocerse como grandes rivales, ¿no?
Sí.
Y además con la magia alrededor de Ryuk, el Shinigami.
Sí,
que es un gran personaje también, porque en realidad él solo está de observador, o sea, y eso también lo hace muy divertido, ¿no?
Sí, todo el tema de fantasía alrededor de los Shinigamis, o sea...
Shinigami, ¿no?
Sí. Es un todo un pinche viaje también, y la Death Note ni se diga. Ahora, a mí el tema de cómo maneja el escritor, que es una leyenda en Japón, este escritor, que también escribió Bakuman y no me acuerdo cuál otra serie de manga, es que el güey escribe con una delicadeza impresionante, güey. A mí me recordó mucho historias de Sherlock Holmes y donde veías a Moriarty pelearte con Sherlock. Es así de que una complejidad muy cabrona y con unas cuestiones morales muy impresionantes dentro de la historia. Dentro de los episodios... Ahora, esta también es otra cosa que es una maravilla. Es la producción de esta animación es de lo mejor que se van a encontrar en anime.
Belleza, güey. Es una belleza, güey.
Porque dices tú muchas veces, puedes decir, no, es que Naruto, la animación, no, es que Attack on Titan, no, es que One Piece o Mazinger, lo que sea. Güey, la calidad de producción de este anime es de lo mejor que se van a encontrar en toda la historia. Son solamente 37 episodios, empieza y termina con la misma calidad, sin ni una pizca de bajarle media rayita a la historia, al guión, a la calidad de la animación, al ritmo, al pacing. Todo es así de que no te puedes creer lo impresionante que es a nivel general toda la serie.
Sí, justo lo que te iba a decir. El ritmo de la serie es una cosa bien interesante. Porque además no deja de ser anime. Y anime. O sea, de este que espanta a tu amigo que no le gustan las animaciones extranjeras, que no le gusta nada que no sea de Estados Unidos. Y aún así, logra mantenerte... Si no te gusta para nada el anime, si se te hace exagerado... No sé cómo lo logra Death Note, pero porque incluso hay momentos que dices, esto solo funcionaría en anime. En una película o en una animación tradicional no funcionaría.
La dirección y el guión de esta serie es una cosa fenomenal. O sea, es una cosa así de que no te puedo creer la calidad del guión. Que también,
porque es un güey escribiendo una libreta, güey. Y tiene todo el poder narrativo de un güey escribiendo en una libreta, ¿no?
Sí. Sí, y la adaptación del manga, si pueden, cualquiera de las dos. Ahora sí, en este en particular, podemos decir, si ves el anime, vas de gane. Si lees el manga, también. O sea, el manga se extiende un poquito más. Un poquito más en detalles y en ciertas cosas, pero es una gran, gran adaptación. Y dentro de los mejores episodios que hay, el de Kira versus Kira, de la segunda temporada, es una belleza también, que es el episodio 25. Y el último episodio, que es el 37 de la segunda temporada, que es el de Nuevo Mundo, que es cuando ya se desvela todo el gran secreto y se habla de todo lo que sucedió. Güey, el final de ese episodio es así de que, su pinche madre lo que estoy viendo. Y además es así, te abre una puerta gigantesca y de nuevo, el autor dijo, aquí se termina mi historia. No, pero es que aquí se acabó, güey, se chingan todos. Dense.
Exacto.
Así, se me hace genial eso también.
Death Note, una de las mejores series animadas de toda la historia. Si no la han visto, véanla. Está en Netflix, por favor, véanla.
Sí. Esta probablemente sea una de las más controversiales que vayamos a poner. Porque es solamente una temporada.
Sí.
Acaba de salir el año pasado y nos voló la cabeza bien cabrón.
Sí, creo que ahí rompimos un poquito la regla, pero es de estas que con solo una temporada ya se colocó en lo mejor que hemos visto en animación. Tiene una narrativa maravillosa.
Brutal, la narrativa es brutal. O sea, es así de que, güey, no me puedo creer lo que estoy viendo. Es la calidad de la animación, la calidad de los guiones.
El estilo gráfico que viaja entre caricatura europea con anime, una cosa que es como muy única, muy particular y que además abona la historia. Y es lo que hemos dicho varias veces sobre el recurso de la animación. Si vas a usar animación es porque el recurso animado te va a servir a contar la historia. Y este es uno de esos casos donde solo con ese estilo gráfico la historia tenía el impacto que tuvo, ¿no?
Scavenger's Reign es probablemente... una de las mejores animaciones que surgieron el año pasado y que la verdad sí nos terminó volando la cabeza de una manera impresionante. Yo jamás me esperé que fuera esto y como dices tú, o sea, el estilo de animación, la calidad de los guiones es impresionante y cómo te va contando la historia. Es una sola temporada y ya nos voló la cabeza y se queda como en una especie de continuación. Todavía no sabemos si va a surgir una segunda temporada. Está como que en pláticas. Todavía no confirman absolutamente nada. Pero vale muchísimo la pena porque fuera de un detallito como que abre una puerta para una segunda temporada, si esos 5 segundos del último episodio, del último capítulo, los quitas, la serie es perfecta y termina de una manera redonda. Una historia completa, con personajes también memorables, impresionantes, y donde dices tú, güey, o sea, qué gran construcción de personaje, y a mitad de temporada dices tú, su pinche madre que estoy viendo, o sea, ¿hacia dónde va esto? Y aquí yo me fui con 3 episodios, aparte son bien poquitos, son 12 episodios nomás, y ahí se acaba la primera temporada. El último episodio de The Reunion...
Puta, güey. Desgarrador, cabrón, no mames.
Bien desgarrador. Y la pelea con esta madre, la entidad esta, al final dices tú, güey, ¿por qué? O sea, si es, te causa estrés, güey.
Además, en la construcción también del personaje, extrañamente, porque es un animal, pero la construcción de esa cosa de cómo va terminando hasta convertirse en esta entidad todopoderosa que es prácticamente imposible de detener. Es, sí. Y en esa batalla es maravilloso también, impactante.
Y a mí lo que me fascinó de todo este tema, como ustedes saben, a mí me encanta todo este tema de la ciencia ficción así hardcore, este rollo de que el planeta sea un personaje más.
Exactamente.
Eso a mí me dejó impresionado porque a veces veías cosas hermosas y así como veías cosas hermosas dentro del planeta, eran igual de aterradoras.
Claro, claro. Y como la dualidad vida-muerte, ¿no? De para claro. que exista la vida, tiene que existir la muerte. Esta serie es súper existencialista en ese sentido y te sí. lo deja bien claro en esos episodios en particular, en el último.
Y en The Fall, el episodio 6 de esta temporada también, cuando este personaje se tiene que decidir y decir, ¿sabes qué, güey? Aquí llegué yo ya. Aquí se acabó, güey. O sea, yo ya no puedo más. Pero es que... Y la otra persona tratando de convencerlo, de decirle, güey, es que no te voy a dejar. Sigue. Y dice, güey, no. O sea, ya. Se acabó. O sea, punto. Y aceptar eso también tú como persona, de decir, hasta aquí llegué, güey. Y aceptarlo con ese...
Sí, con esa convicción.
Con esa convicción y con ese orgullo y con esa... dices tú, es lo mejor para mí incluso. Sí. Y si es así, ¿de qué?
Gran episodio también.
Sí.
Y bueno, ¿vas a mencionar alguno más, no?
No.
El personaje del robot también, Dios mío.
Ah, sí, el personaje del robot.
Es otra cosa también, como lo van construyendo y lo que le sucede al robot a lo largo de la serie. Si la segunda temporada apesta, no importa, güey. O sea, ya la primera temporada me dio lo que me tenía que dar. Es maravillosa. Es algo que puedo volver a ver y volver a ver. No nos cansaremos de recomendarla. Scavenger Rain, por favor, véanla. Está en HBO Max, ahora Max.
Así es. Y pues ahora te dejo solo otra vez. Vas.
¿Ves? Yo, a mí toda esta temporada de DC...
Las hubieras juntado todas, güey, en una sola.
Pudo haber sido...
Sí,
pero también digo, si no existiera Superman and Lois, o no, mis aventuras con Superman, que la seleccionamos como la de lo mejor del año pasado, diría que esta es la única adaptación de Superman.
Decente,
que vale la pena. Y luego tiene un dato curioso, bueno, ahorita cuento el dato curioso. El caso es que cuando llegó esta serie de Superman, obviamente es una derivación de la serie animada de Batman y del éxito que estaba teniendo el concepto de Bruce Timm y de Paul Dini. Pero además agarraron los elementos principales de Superman y se atrevieron a desarrollarlos con seriedad. Que creo que ese es el punto que lo hace muy valioso como animación. Y sobre todo para un ícono de la cultura pop y para un ícono de la república que es como Superman. Que hemos coincidido una y otra vez que aunque el camarada Leo no le gusta Superman. Es precisamente una de las razones por las que termina muchas veces a quedarnos debiendo es... Porque es difícil escribir guiones de Superman.
Sí.
Termina siendo demasiado poderoso, termina siendo algo desconectado de la humanidad y por ende nosotros mismos no hacemos conexión con el personaje y se siente frío. En Superman The Animated Series se demostró que puedes escribir buenos guiones sobre Superman y hacer una gran serie animada. Como dato curioso, y eso lo acabo de descubrir hace poco, el hecho de que exista Superman The Animated Series tiene que ver con el encuentro de Bruce Timm con Steven Spielberg. Resulta que cuando la serie animada de Batman estaba en su máximo apogeo y todo el mundo la estaba alabando y diciendo que era de lo mejor que había en la televisión, Spielberg la vio, le gustó y mandó llamar a Bruce Timm y le dijo, oye, quiero trabajar contigo. Y obviamente, como dice Bruce Timm, pues dice, si Steven Spielberg te habla, güey, tú vas, ¿no? Claro. Entonces se sentó a platicar con Steven Spielberg y él quería hacer una serie de superhéroes. Dice, algo que construyamos un mito, algo que se convierta en algo para las futuras generaciones. Y entonces empezaron a debrayar ideas y le decía a Spielberg, pero que sea algo moderno, algo que traiga a los jóvenes. Y entonces a Bruce Timm se le ocurrió, bueno, ¿qué pasa si un grupo de jóvenes absorbe todo el conocimiento del internet? Y entonces él quería hacer una especie de Johnny Quest con Tron, en intriga, con crimen internacional. Y entonces Spielberg dijo, ¡pah, está con madre, está chingón eso! Pero un poquito más ligera, y un poquito más ligera, y un poquito más ligera, y cada vez más chistosa, y cada vez más chistosa, hasta que Bruce Timm dijo, güey, estamos haciendo Looney Tunes con superpoderes. Yo lo siento, no puedo trabajar con este proyecto. Y se retiró. Y eso se terminó siendo Fenomenoide para Latinoamérica, Freakazoid. Que originalmente venía de ese concepto, ¿no? Y entonces Bruce Timm se fue tan agüitado de que no le permitieron trabajar con seriedad con un concepto de superhéroes que cuando se le acercaron y le dijeron, oye, ¿crees que podamos tener una serie de Superman? Dijo, por favor. Jamás hubiera pensado que fuera mi elección hacer una película de una serie de Superman, pero después de la experiencia quedé tan asqueado del modelo de trabajo de Warner y de Spielberg que dije, necesito quitármelo de mi sistema y voy a demostrar que se pueden contar buenas historias de superhéroes, y así es que tenemos esta serie. Superman The Animated Series, uno de los capítulos que yo pongo dentro de los principales, es El Último Hijo de Krypton, que es precisamente el origen de Superman.
Sí, está bien padre ese episodio.
Y se tomó el tiempo de contarnos qué es Krypton y que nos doliera la muerte de Jor-El, que es algo que no hemos visto más que en los cómics, güey.
Sí, de hecho, y ni siquiera tanto en los cómics. En los cómics, hasta muy en la parte más moderna.
Mucho más adelante,
sí. Mucho más adelante, y estamos hablando de la época de Man of Steel de John Byrne, por ahí de los 90s, en donde se tomaron el tiempo de construir y de contarte la historia de qué fue lo que sucedió en Krypton, por qué hubo una guerra, por qué se empezó a destruir el planeta, todo lo que sucedió. Pero antes de eso, nadie se había atrevido a contar o hacerlo de una manera tan emotiva como lo llegó a hacer Bruce Timm con la serie animada.
Y de hecho es una tragedia cuando Jor-El tiene que tomar la decisión de poner a su único hijo en un cohete para salvarle la vida. Lo sientes, güey. O sea, realmente es una parte muy fuerte de la historia. Y son dos partes. O sea, la primera sucede en... Se llama El Último Hijo de Krypton. La primera sucede en Krypton. Y luego todo lo demás es la infancia de Superman hasta que llega a ser Superman en la Tierra.
Sí, de hecho creo que...
Gran arranque de serie, güey.
Sí, la serie arranca con esos 12 primeros episodios como la primera. O sea, fue un arranque de serie de una hora, creo. Que era algo inusual, por así decirlo, sí.
Sí, otro de los capítulos que también me voló la cabeza, que luego después lo comercializaron como película, porque eran 3 episodios en realidad, fue World Finest, la primera vez que Superman y Batman se juntan, otra vez uniendo los hilos entre la serie animada de Batman y la serie animada de Superman, que güey, saque los shots porque Zack Snyder aprende, güey. Así es como se enfrentan Batman y Superman, la tensión que se vive en esos personajes, la gran idea de arrojar a Luisa Lane en medio como que bueno, pues le gustó el millonario, ¿verdad?
ya sé.
Y entonces Clark así como, ¿qué onda? No se metan con mis macetas, güey. Una de las escenas que más adoro de toda esta representación de DC, perdón, es precisamente cuando empiezan a jugar el juego del gato y el ratón, porque Superman con la misión de Rayos X inmediatamente se dio cuenta que Batman era Bruce Wayne. Y cuando Bruce Wayne se dio cuenta que Superman ya sabía, dijo, ajá, tú no vas a ser el único que va a saber tus secretos. Y entonces le pone una trampa hasta que termina. Y esa escena me encanta, donde está Superman, llega, se quita el traje, se está poniendo la pijama y de repente ve un aparatito parpadeando y dice, ¿qué es esto? Y entonces voltea y ve a la distancia con su vista potente, ¿no? Y ve a Batman que le hace a la distancia así como que... Y tú lo rompes así como, ¡hijo de tu rechingada! Esa relación Batman-Superman construida perfecta en World Finest fue parte de las cosas que me hace adorar esta serie. Y también tengo que aceptar que no la vi en su origen, o sea, en el momento donde se estrenó, sino que la fui viendo después. Yo ya estaba en la facultad en ese entonces cuando descubrí uno de los episodios que probablemente sea el que más amo de esta serie, que es la llegada de Apocalypse, Apocalypse Now, porque además acababa de fallecer Jack Kirby y los dos episodios están dedicados a la memoria de Jack Kirby. Y hay un sacrificio ay, se me fue el nombre del policía, que es Jack Kirby. O sea, Jack Kirby dibujado y lo convirtieron en un policía dentro de la serie. Y él se sacrifica por la humanidad en la guerra contra Darkseid. ¡Súper episodio! ¿Y por qué digo que el recuerdo de que estaba en la facultad? Porque llegué tarde a clases, güey. porque lo ponían en la mañana mientras yo me estaba arreglando para irme, güey. Y de repente empecé, y güey, no había visto ese episodio, y me clavé. Y pusieron los dos uno tras otro, güey. Me vale el madre la facultad. Ahorita llego, está buenísimo este episodio. Me encantó, adoré. Apocalypse Now, que es uno de los grandes episodios de la serie animada Superman.
Y mira, te sirvió más ver ese episodio en este momento que la clase, que cualquier clase que haya tenido en la facultad.
Aquí estamos, mira, hablando de esto. ¿Qué dijo el maestro ese día? Sepa madre, güey.
No tengo idea. Sí.
Pero aquí estamos hablando de Superman, la serie animada.
Genial. Sí, a mí también me pasó algo similar. Digo, yo como que llegué muy tarde con todo este universo de la serie animada de Superman. Hay episodios que sí me gustan. Ese de Batman y Superman a mí me encanta. Se me hace súper chido. La relación que trabajan de amor. No es amor, es como respeto-odio que se tienen uno al otro. Está padre. Y el miedo que le tiene Superman a Batman me parece genial y súper bien manejado. O sea, eso en la serie animada es...
Realmente te crees que es una amenaza para Superman. Y eso es difícil de lograr, ¿no? Sin que él se ponga una armadura, ni ni kriptonitas, ni chingaderas.
Exactamente. Pero sí, es una gran, gran serie. En la siguiente, me dejaste solo. A ver, no lo puedo creer, pero...
Sí, fíjate. Sí.
Evangelion, Neon Genesis Evangelion, para mí es una de las series más icónicas que existen en mi adolescencia. Uh-huh. O sea, y en mi entrada a la adultez. También es una cosa maravillosa en cuanto a la calidad de animación, el tema de la historia. Yo todavía pienso en Evangelion, la he visto como 3 veces y las películas nuevas que salieron también ya las vi, pero la serie animada me parece brutal también, porque el concepto en sí de este rollo teológico de, sí. ¿Sabes qué? Dios dijo, ya, se acaba el mundo y mando un ángel a que empiece el apocalipsis. Y los humanos dicen, ¿sabes qué?
¿Cómo se acaba con el apocalipsis?
¿Qué? ¿Sabes qué? No. O sea, no estamos de acuerdo. No estamos de acuerdo y nos vale madre lo que pienses tú, Dios, deidad, ángel, lo que sea. Y matan al ángel que manda Dios y se causa una catástrofe mundial donde la mitad del mundo desaparece, pero la otra mitad se queda preparada y trabajando para poder esperar el arribo del segundo ángel que seguramente va a venir. Uh-huh. Pero se preparan y la cosa más bizarra del mundo, con los restos del primer ángel que cayó, hacen clones y generan unos mechas gigantescos que son un clon de los ángeles para que puedan pelear con esos ángeles que van y que vienen otra vez a tratar de destruir la Tierra. Todo este rollo teológico, mitológico, la concepción de los ángeles que son... representaciones originales de la Biblia, güey. O sea, llevados de una forma tecnológica, pero así es como los describen en la Biblia los ángeles. Todo el tema que hay detrás de las naciones, todo el tema que hay detrás de lo que implica lo que está sucediendo dentro de la serie, las relaciones humanas que existen entre los personajes, el tema de ¿cómo se llama? Del juego de hacer Dios como nosotros, como humanos, dentro de la serie. Y cómo practican eso de forma, digamos, práctica con los clones de Ayanami. Uh-huh. Güey, es así de que dices tú, güey, ¿qué chingados estoy viendo? O sea, esto es así de que se van a un tema de impacto narrativo, ideas, creatividad. Y el impacto visual de ver estos mechas gigantescos moviéndose, corriendo, peleándose con los ángeles, es otro rollo. De hecho, mira, aquí atrás, aquí está el EVA 01, que es el de Shinji. Uh-huh. Pero no mames, en mi casa tengo los otros 4, güey. O sea, tengo el EVA 0 y tengo el rojo, que es el de la chavita alemana. Y también tengo un ángel, el blanco. Uh-huh. O sea, yo me quedé enamorado de la serie siempre. Y el rollo es que es una... serie que deconstruye de alguna manera todas las ideas preconcebidas que teníamos de cómo generar una historia y cómo contar un anime. Que también es súper cortito, son bien poquitos episodios. Se acaba, segunda temporada, y se acabó y se chingó, güey. Y el final es un pinche viaje también bizarro de reinventarse como humanidad. Y dentro de esos episodios, yo me acuerdo que el primero, que es cuando aparecen los ángeles, que es el de Ángeles Atacan, es una maravilla. El dilema del erizo, que es el final de temporada, de la primera temporada, es así de que, su madre, que es cuando destruyen todo el centro. ¿Te acuerdas? En que está, donde están viviendo en Japón todos y que se sumergen la ciudad. Uh-huh. Que destruyen toda la parte de abajo y que ya no quedan ángeles y que se empiezan a mover y que todo el proyecto se empieza a mover. No, es un desmadre. Está impresionante. Y el último episodio, que es el de reunión, que es un pinche viaje psicodélico impresionante. O sea, por eso para mí Evangelion siempre es y ha sido así de que una serie de que la veo y cada vez que la veo le encuentro cosas nuevas, güey. Y encuentro cuestionamientos nuevos acerca de qué significa ser humano, qué significa la religión, qué significan los ángeles y todo el tema moral y ético que hay dentro de la serie misma.
Fíjate que a mí creo que a mí me pasó al revés que a ti. Me acuerdo de cuando iba a las convenciones de cómics aquí en Monterrey, que ponían la sala de cine para ver anime, y entrábamos a ver Evangelion. Creo que yo no estaba en el momento psicológico adecuado para ver Evangelion. A mí me rebotaba. Me rebotaba, güey. Se me hacía demasiado densa y se me hacía muy impactante, muy chingona la animación, pero era una serie que para mí era difícil de ver. Pero sí, reconozco también la grandeza de esa gran serie, y entre guiones, entre animaciones, actuaciones, güey, las voces japonesas. Creo que ahí fue donde sí empecé a acostumbrarme al estilo de actuación de los japoneses y su forma tan rara de expresar emociones a través de los diálogos. Es una gran serie también.
Sí, sí, sí.
¿Está en streaming? ¿No, verdad?
Sí, está ahorita en Netflix, de hecho.
¿En Netflix?
Sí, está en Netflix.
Curioso. Ok.
Sí. Vean la camaradas, vale muchísimo la pena. Okay, y en esta, ¿seguimos juntos?
Nos voló la cabeza juntos, ¿no?
Attack on Titan. Sí, madre, no wey. Mames. O sea, después de 10 años, desde el 2013 al 2023, después de 10 años, no mames, el final que tuvo el año pasado esta serie, Attack on Titan. Sí, o sea, es un... El concepto en sí de la serie ya es algo impresionante. Sí. Este rollo de crear toda una... es un legado y es una... ¿cómo podríamos decirlo?
Es que es una metaconversación sobre la guerra y la humanidad, güey.
Exacto. Es una metaconversación acerca de la guerra y la humanidad, pero es como un legado acerca de todo lo que no debes hacer.
Así es.
O sea, es...
Cómo nuestra naturaleza nos traiciona, güey.
Sí.
Y terminamos repitiendo una y otra vez los mismos errores, ¿no?
Sí. Es lo más antibélico que te vas a encontrar dentro de una historia de guerra, 100% de guerra.
Sí.
En donde a mí lo que más me impresiona es cuando ves los dos lados.
Así es.
Ves las dos perspectivas. Casi todo el tiempo cuando vemos una película de guerra que habla de este tema antibélico, pasando por Schindler's List, por Quien Doblan las Campanas... Sin Novedad en el Sur. Sí. O sea, todo ese tipo de películas siempre te muestran un lado de la guerra.
Cuenta de qué lado se está contando la historia, ¿no?
Exacto.
Y en este caso...
Salvando al Soldado Ryan, todos esas, sí.
Y en este caso, también la extensión de la serie termina haciendo... Y la forma en la que fue introduciendo a los villanos...
Sí.
También termina por presentarte... Pues hay razón en ambos lados. Y ambos lados han cometido crímenes de guerra. Y ambos lados han hecho las cosas bien. Y ambos lados han hecho las cosas mal. Y llega un momento en donde es complejo tomar un bando, güey.
Sí, o sea, y más allá de una toma de decisiones como la que platicamos nosotros o llegamos a platicar de que no, es que Thanos tenía razón o de que no, güey. Aquí realmente es un rollo de, güey, es que de un lado está sucediendo... O sea, una eliminación por completa de una raza. Uh-huh. Y del otro lado, también. Uh-huh. Y del otro lado están hablando de la historia. Y del otro lado están hablando de... Es que ustedes, cuando empezó todo esto, ustedes se comportaron de una manera objetísima con nosotros. Pero yo no soy esa persona que fue hace 300 años. No me importa.
Es la otra cosa que está bien chingona de la exploración. Y lo estamos viendo en pleno siglo XXI, güey.
Sí.
Cómo hay guerras que vienen de conflictos que pasaron hace cientos y cientos y cientos de años y que ya ni siquiera te acuerdas por qué empezó exactamente, güey. Sí. Tienes ciertas ideas de por qué y que probablemente si le rascas te vas a dar cuenta que no estás tan en lo correcto, ¿no? Y esto lo lograron bajar muy bien en el conflicto de Attack on Titan, güey.
Sí, y dentro de los episodios, o sea, hay unas cosas maravillosas, pero ahí te van los que yo considero que son los mejores episodios. Uno, que es el de Hero, que creo que es un parteaguas en la serie, desde el lado de los buenos, entre comillas, o de los personajes que estamos acostumbrados a ver, que están dentro de la isla, que es cuando... traen la jeringa esta para crear un Titan. Y está el capitán, que es el líder, este nato que los llevó a triunfar y todo el rollo. Y está este chavito que nos encariñamos con él, que es uno de los protagonistas, que es súper bueno. La única persona, yo creo que con el corazón más noble en toda la pinche serie. El único güey con el corazón más noble, que además termina haciendo unas atrocidades que tú dices, güey, pobre vato, o sea, de que... Ese episodio de Hero, que es en la temporada 3, episodio 17, güey, es una maravilla. Y todo el episodio es esa decisión moral de a quién salvo, al líder que sabe manejar ejércitos y que nos va a llevar a la victoria, o a una buena persona.
Exacto.
Así tú dices, güey, no mames, o sea, ¿qué decisión tomo?
Ajá, ajá.
Está bien, cabrón. Y el otro episodio que a mí me voló la cabeza y dije yo, what the fuck acabo de ver, es el de Declaration of War. Cuando estás totalmente del otro lado.
Ajá, ajá.
Y que están haciendo todo este rollo de la faramalla y que están tomando decisiones las naciones y todo el rollo. Y que al final todo el conjunto del resto de las naciones del mundo dicen, ¿saben qué? No, no hay otra forma. La única manera de acabar con esto es eliminándolos a todos. Y tú dices,
¡wow!
¡Madres! Y cuando dicen, esta es una declaración de guerra ante... Y ¡madres! Aparece este cabrón que es... ¿Cómo se llama el protagonista?
Eren.
Eren. Ajá. Que aparece Eren y de que le vale madre. Ajá. Y empieza a matar y a hacer lo que les hicieron a ellos, güey. Lo que vimos nosotros en el primer episodio. Y ahí es donde te volteas tú y tú dices, güey, este es el héroe.
¿Qué está pasando?
¿Qué está pasando? Ajá. O sea, este es el héroe de la historia y está haciendo lo mismo que le hicieron a él. Y ahí es donde toma un giro completamente diferente toda la serie.
Ajá.
Declaration of War se me hace un episodio así maravilloso cuando te ponen esa perspectiva y tú dices, madres, güey, o sea, ¿qué estoy viendo? Es impresionante.
Sí, también creo que una de las cosas, y lo comentamos antes de ver el final, cuando brincas fuera de los muros y empiezas a entender lo que hay del otro lado del mar,
sí,
esta serie te vuela la cabeza, güey. Sí. O sea, realmente es donde dices, ah, cabrón, esta no es la serie que estaba viendo, güey.
Fue lo que yo creía que estaba viendo.
No es lo que yo creía que estaba viendo, sí.
Porque además cuando te regresas y lo ves desde el principio de nuevo, dices, madres, todo tiene sentido.
Todo estaba ahí.
Todo estaba ahí. Ajá, ajá. Las pistas estaban desde el episodio 1, güey.
Ajá, pero te lo plantearon también de manera que incluso tú estabas encerrado detrás de las murallas y no entendías la realidad de la historia, güey.
Gran historia, no, gran historia. A nivel de calidad tiene un gran, gran... trastabilleo, que es la temporada 3.
Uh-huh.
Tristemente, había muchas broncas de huelgas, muchas broncas de problemas en Japón. A nivel de calidad de animación, es muy pobre.
Uh-huh.
Y es, pero es un... la historia es muy buena.
Y el tiempo que le tomó terminarla también creo que es uno de las patas flojas que tiene Attack on Titan. Sin embargo, termina súper arriba y con una gran calidad,
¿no? En lo más alto y termina yo creo que de una... la última temporada en cuanto a calidad de animación y de guión es impresionante. Los últimos cuatro episodios son...
Cuatro películas, güey.
Sí, o sea, exacto.
Cuatro películas de guerra y densa, güey. O sea,
súper densas.
Pero, por favor, no la toquen. Esta no se puede adaptar, ¿no? Netflix, no lo pienses. No, no, no. No te toca ver. No, no. Atrás. Ok, ¿cuál sigue?
Aquí vamos juntos también, Primal. Otra vez, dos temporadas. ¿Se chingó?
Yendi Tartakovsky es uno de los genios de la animación que tenemos hoy en día vivos y actuando, o sea, trabajando, ¿no? Déjame empezar con esta porque a mí me pasa algo bien curioso con Primal. Cuando la vi anunciada, dije, eso se ve chido y me gusta Samurai Jack, me gusta todo lo que Tartakovsky haya hecho, Clone Wars,
¿sí? Exacto, sí.
Déjame la veo. Vi el primer episodio y dije, wow, qué maravilla, el cavernícola, el dinosaurio, sangre, mucha crueldad en cuestión emotiva y narrativa, güey. Dije, wow, qué buen episodio. Ok, después la veo. Y me fui. O sea, ya no regresé a esa serie hasta mucho después. Y cuando empecé a ver el segundo, el tercero, el cuarto, dije, ah, cabrón, esta serie no es la que empecé a ver, güey. Que esa es otra de las magias que tiene Primal, al igual de lo que acabamos de ver de Attack on Titan. De repente te sorprendes viendo ¿de qué trata esta serie, güey? Porque pensaste que era un dinosaurio y un cavernícola haciéndose amigos en el medio de la selva, güey. Y no, eso es lo más bajo del nivel de narrativo de lo que de Yendi Tartakovsky hace con esta serie, güey. Es el punto de partida, güey. Prepárate para un viaje mágico, ácido, güey. Loco, güey, con
un lore increíble.
Un lore increíble, unas emociones súper fuertes, güey. Sufres con el dinosaurio, güey. Sufres con el cavernícola, con los personajes. Y luego, gran parte, de hecho, creo que nada más un solo episodio tiene diálogos, güey.
Un solo episodio tiene diálogos, sí.
Es impresionante que estás viendo prácticamente una serie muda, güey.
A nivel creativo y de argumento, este es uno de los experimentos visuales y de comunicación más impresionantes que van a ver en los últimos en los últimos 10 años, güey.
Exacto.
Es impresionante lo que hace Tartakovsky con la dirección y cómo a través de la historia, los dibujos y un guión, o sea, es un storyboard que es su guión impecable, güey. O sea, transmitir emociones de la forma en que lo hace. O sea, güey, te pones triste y lloras cuando los huevos del dinosaurio se destruyen.
Exacto,
güey.
Sí.
O sea, tú dices, güey, no mames. O sea, está cabrón cómo te lleva. La amistad que existe entre ellos dos es también una cosa impresionante. Y cómo ves cómo se respaldan uno al otro y cómo no sabes cuál es el animal.
Exacto.
Sí. No sabes cuál es el más salvaje. No sabes cuál es el que tiene más moralidad cómo de alguna manera respaldas lo que está haciendo este. A ellos se les llama Spear and Fang. Uh-huh. O sea, Spear, ¿qué es lo que hace? Y tú dices, güey, está bien cabrón. Y lo que hace Fang también, el dinosaurio, dices tú, madres, güey, también está bien uh-huh. cabrón, pero es un dinosaurio. Pero este güey es un salvaje, pero es un dinosaurio, pero es un salvaje. Está bien, bien cabrón. Y como dices tú, es un viaje impresionante donde no sabes dónde vas a terminar.
No, no. Y cada episodio te va sorprendiendo más conforme vas avanzando, sobre todo la segunda temporada.
Puta, güey.
Y no hay que perder de vista que empezaron como rivales, güey. Sí. O sea, el Fang y Spear eran enemigos, güey. Sí. De hecho, el primer capítulo todo es eso. Es la supervivencia del uno o del otro. Y el cómo se entrelazan a raíz de lo que pasa en el primer episodio, sin entrar en spoilers para los que no lo han visto, y cómo se convierten en este tipo de pues, familia, güey,
sí.
que se protegen el uno al otro, y luego cómo van agregando otros personajes y algunos que parecieran que son los villanos de la historia y terminan convenciéndote y te sientes enternecido por algunos. Estoy pensando en la maga esta de la última temporada.
Ah, sí.
Qué gran episodio, cabrón. Se supone que debías de odiarlos porque son los malos y terminas teniendo todo el corazón en la mano por este personaje que es un villano, pero que está bien justificado como villano, ¿no?
Sí, por ejemplo, el de Slay of the Scorpion, que es el último episodio de la primera temporada. Güey, ¿cómo se termina? Tú dices, güey, no mames, está bien cabrón. O por ejemplo, el de Red Mist. Güey, es... A nivel visual, les digo, a nivel visual es una maravilla. Solamente por eso. Si a ustedes, por cualquier razón, por más mínima que sea, les interesa el tema de cine o de audiovisual o de comunicación visual, vean esta serie. Esta serie es una
imperdible
cátedra de cómo se debe de hacer algo y cómo transmitir algo solamente visual, sin un solo diálogo, solamente visual. Y Tartakovsky, güey, es un maestro en esto.
Que también la dirección de audio es una maravilla, sí. Te estremeces con los sonidos y con la forma en que va mezclando todo para contarte la narrativa. Y más sorprendente aún, todavía no se acaba, güey. No sigo sin entender qué chingado sigue en esta parte de la historia, güey, porque como acabó, güey, ¿qué más, güey? O sea, ¿qué más vas a contar, no?
Sí, supuestamente lo iban a trabajar como una antología. Y las dos primeras temporadas son la historia de Spear and Fang. Y ya, se acabó esa historia también.
Aunque uno de los episodios que vimos en la última temporada brinca en el tiempo.
Sí, está bien raro eso. Bien raro. Que es un gran episodio, además. Es
un gran episodio, güey.
Sí, es un gran episodio, pero sí. Les comentamos, es una cosa súper original, súper creativa. Visualmente es impresionante. O sea, sí es algo que deben de ver porque deben de ver.
Me parece sorprendente que no se le dé todo el amor que debería tener esta serie, que no haya más gente hablando de lo buena que es Primal. Ha ganado Emmys, o sea, sí, está reconocida dentro de lo que cabe.
Pero muy como a nivel técnico, muy a nivel del mundo de la animación.
Ajá, sí, pero el fandom en general de la República no habla tanto como hubiéramos esperado. Necesitan ver Primal si es que no la han visto.
Sí, es lo mismo con Scavenger Reigns. A mí Primal me pasa lo mismo que con Scavenger Reigns. O sea, yo no veo canales de YouTube dedicados a ellos, hablando completamente de lo que significa o de cómo estuvo, lo genial que es. Y estas dos series son geniales. Las dos están en Max, curiosamente. Pero Tartakovsky, de verdad, todo lo que haga este güey y que tenga su nombre, véanlo. Primal es una cosa maravillosa. Y si quieres, ya con esto pasamos a la última.
Vamos.
Que aquí no puedo creer que me hayas dejado solo... con esta serie, güey.
Debo tener mis razones. Sí, amo Avatar.
Avatar, The Legend of Aang. O sea, Avatar, el último Airbender, a mí se me hace en mi top 10 de lo mejor que hay en series animadas, güey.
La amo, me parece una gran serie. Creo que no la vi en el momento que la debí haber visto. Y no me terminó de impactar por lo mismo. Sin embargo, pues bueno, ya vieron nuestra review de Avatar, la adaptación de Netflix. Y me encanta lo que están haciendo con la adaptación. Además, creo que es una de esas series que lo hizo muy bien en el sentido de contar una historia pensada para niños, pero con el respeto de la audiencia
adulta.
Incluso del niño, ¿no? O sea, sí. No es condescendiente con el niño en ningún momento.
Claro.
Y los lograron hacer muy bien, de manera que, por más profundo que pudiera ser el tema abordado en el episodio, un niño lo logra masticar e incluso le deja una lección, ¿no?
Claro. Y algo que me parece que a mí hace muy bien este Avatar con estos personajes es marcar a una generación completa, sobre todo con este mensaje de paz. Uh-huh. O sea, volvemos a lo mismo. En medio de una guerra, en medio de un conflicto súper complicado dentro de la historia, el mensaje de todo se puede resolver de forma pacífica me parece genial. Y además, ¿cómo lo hace? Y juega mucho con este tema de moverte alrededor de los personajes. Yo lo comentamos en una ocasión cuando estábamos hablando de esto, creo que sucede en la tercera temporada. Aquí también son 3 temporadas, todas están en Netflix. La vez se termina, se acaba y ahí se acabó y punto, final.
Porque incluso las otras iteraciones sí. No son lo mismo, ¿no?
Exactamente. Mm-hmm. Entonces, este rollo de cómo vemos a Aang moverse y siempre buscando una solución pacífica, incluso cuando se va a la Nación del Fuego y empieza a vivir con ellos y trabaja con ellos y se vuelve un alumno más de esta escuela de los Firebenders, a mí me parece maravilloso porque él dice, güey, también son personas, también son niños. O sea, se les adoctrina de una manera en que no debería de pasar. Y hay una solución. Y podemos encontrar una solución pacífica. Además, a mí creo que una de las cosas que más me gusta de Avatar es el desarrollo de personajes. Uh-huh. Que creo que lo hace de manera impecable. Que es ver el crecimiento de Aang. Ver el crecimiento de Zuko. Zuko se me hace uno de los arcos más chingones que existen. No solamente en esta historia, en la animación, en series a nivel general, sí. El arco de Zuko me parece uno de los más elegantes, mejor planteados, mejor escritos, y un personaje que lo ves crecer y tiene todo el sentido del mundo, cómo pasa de ser este personaje que inicia en la primera temporada y cómo termina en la última, y cómo se redime de una forma que literal te paras y aplaudes y dices, güey, qué maravilla de lo que acabo de ver. Y con Aang sucede un poco lo mismo. A pesar de ser este niño que tiene, literal, un niño de 11 años, 12 años, que tiene, un gran peso sobre sus hombros, lo ves empezar a crecer, madurar, desarrollarse, pero sin dejar de lado esa inocencia y sin dejar de lado sus ideales, que es todo se puede resolver con la paz. A mí me parece maravillosa esta serie. Los personajes, el arco, cómo termina, cómo empieza toda la historia. Y al principio a veces se pudiera llegar a sentir un poco infantil, pero neta, a partir del cuarto o quinto episodio, tú como adulto dices, wow, con los conceptos que estás manejando para una serie animada para niños. Uh-huh. Y los niños entienden esos conceptos. Y eso también, como lo mencionamos hace poco con varias de las series, en Gravity Falls lo hace también. Es tan amigable para los niños y te maneja conceptos tan complejos como la guerra, la muerte, intervenciones, invasiones, el quitarte tus derechos como nación, entre muchas otras cosas. Y te lo explica de una manera tan elegante y tan bonita para niños que me parece también una maravilla. O sea, ¿qué más puedo decir?
Sí, no, es una gran serie definitivamente. Y pues bueno, como pudieron notar, no fue nada sencillo llegar a esta lista. Cada uno de nosotros sacrificamos ahí algunos favoritos y los dejamos pendientes. Algunos los mencionamos dentro de los menciones honoríficas. Algunas definitivamente a lo mejor se nos escaparon y alguien está pensando cómo es posible que no mencionaron tal serie. Pues bueno.
Seguramente van a mencionar algunos animes. Van a decir, oye, ¿cómo no mencionaste a este? ¿Cómo no mencionaste?
O algunas cosas retro que marcaron mucho la infancia de nosotros. Pero bueno, para eso está el cuadro de texto. Aquí es donde ustedes empiezan a decir, oigan, faltó esta, faltó la otra. Estoy de acuerdo con esta, no estoy de acuerdo con la otra. Para eso es, y estamos esperando sus comentarios, entren a la conversación. Con esto, pues vamos a llegar ya al final del episodio. Muchas gracias por haber llegado hasta acá. Les recordamos nuestras redes sociales. Estamos en TikTok, estamos en Instagram.
Estamos enfermos también. Seguimos enfermos aquí.
Facebook.
No.
Espérenme.
Agarra ahí.
Facebook. Y estás seguramente viéndonos en YouTube. Entonces, de una vez aprovecha, suscríbete al canal y prende la campanita para que no se te pierda ni un episodio. Y si los prefieres no ver y más bien escuchar, perdona a los que les volamos ahorita los tímpanos con los tosidos en el micrófono, nos puedes escuchar en tu reproductor de podcast, sea cual sea de tu preferencia. Suscríbete, subimos contenido semana a semana. Camarada Leo.
Camarada Richo.
Estoy vivo, estoy bien, no se preocupen.
Sí.
Disfruten los días libres y van a tener la oportunidad de agarrar vacaciones y estar en familia, estar con los amigos, disfrútenlo al máximo. Pónganse a leer cómics, pónganse a cachar estas series que no han podido ver o películas.
Exacto, sí.
Es un gran momento para hacerlo en esta Semana Santa. Camaradas, todos nos vemos y nos escuchamos en la próxima República Geek.